Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Ya comenzamos una nueva edición de Radio Casona, bien para arriba, porque bueno, vamos a contrarrestar el día de hoy, que está medio gris, 18 grados, ya se siente el invierno a pleno, o por lo menos yo lo siento. Yo no sé cómo lo siente aquí
el
compañero Leonardo Petrix, que está de vuelta aquí en el programa con nosotros. Ya regresó de sus vacaciones bien merecidas. ¿Cómo estuvo usted? A ver, ¿cómo le fue en esas vacaciones?
Bueno, contento en primer lugar de reincorporarme a la radio. Llegué ayer, pero quería estar hoy sin falta porque la verdad que extrañaba esta experiencia y a los compañeros de trabajo. Bueno, yo vengo de la primavera de España, de visitar a mi hijo y a mis nietas, así que muy contento, nada más que cosas lindas que contar. Pero bueno, vamos a nuestro programa, que es lo que nos trae aquí.
Bueno, es hermoso escucharte, también ese compromiso que tienes, que ayer recién llegaste y hoy, bueno, te estás incorporando aquí a la mesa de Radio Casona, ¿no? De verdad que me alegra mucho tenerte aquí nuevamente con nosotros. En este programa, bueno, tenemos preparado varias entrevistas telefónicas, vamos a ir adelantando. Ahora, más adelante, vamos a estar conversando con Guadalupe Tagliaferri, presidenta del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para hablar sobre el tema que nosotros, bueno, venimos siguiendo desde los programas anteriores, que es el caso del fallo que emitieron los jueces Biombo y Salyergués. Así que vamos a estar conversando con Guadalupe más adelante, y también vamos a estar hablando con un integrante de lo que sería la Red de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires. Ella es Patricia Pérez. Vamos a estar también conversando porque ellos van a estar el próximo miércoles 3 de junio en el Congreso, en esta convocatoria que se está realizando, que es ni una menos, basta de femicidios. Así que bueno, este es el programa que tenemos, y también a lo último vamos a estar pasando una entrevista que le hicimos a una compañera, amiga de la casa. Ella es Laura Selena Chávez, que está en este momento presentando su primer libro, que se llama Abogado del Niño. Vamos ahora, ¿qué te parece, Leo, con nuestro primer tema musical? ¿Te gusta Tonalek? A ver.
Me gusta mucho Tonalek, que es muy lindo lo que hacen. Hace años que lo sigo y realmente han crecido mucho. Es muy guapo, para decirlo en términos españoles, que son los que me traje pegado.
Ah, bueno, entonces vamos a escuchar este temita que seleccionamos, que se llama Mujer, Cántaro, Niño.
Versus verdad. Queremos madres y niños sanos, un instante claro. Educa tu mente y al frente, no ser diferente. Habla continente herido, árbol estremecido. Tu cuerpo es memoria de lo vivido. Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto. Un niño que corre sano del río se hace al mar. Una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico en un hospital.
Naturaleza cruda,
tabúes versus verdad.
Radio Casona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por nuestras redes sociales, Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete y por el correo electrónico radio@casona.org.ar. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Estamos de vuelta aquí en el programa de La Casona de los Barriletes. Ahora estamos en contacto telefónico con Guadalupe Tagliaferri. Ella es presidenta del Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te saludamos, Guadalupe. ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto. ¿Cómo andan?
Hola, Guadalupe. Te saluda Leonardo Petris de la Asociación Casona de los Barriletes.
Hola, buenas tardes.
Nosotros en esta oportunidad te hacemos este contacto telefónico un poco para saber cuál es la opinión que tiene el Consejo sobre este caso que, bueno, que viene sonando desde hace varias semanas ya, que es el caso de estos dos jueces, Piombo y Salyargués, sobre el fallo que emitieron de reducción de años en la condena al caso del niño que fue abusado.
Sí, la verdad que al Consejo, como a la gran cantidad de organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia, nos parece aberrante. Digamos, tiene justificaciones que nos parecen imposibles de pensar, en tanto en cuanto ponen al niño como responsable de alguna medida de la situación de abuso, vulnera la identidad del niño en cuanto a que plantea cuál es su identidad de género, revuelve a revictimizar y justificar la revictimización, y además una victimización previa de abuso que es solamente narrada por el violador, no por estos antecedentes, con un trasfondo además que creemos que tiene que ver con darle una categoría inferior de derecho en función de la situación de vulnerabilidad social de la familia y del niño. Nos parece vejatorio de todos los derechos de la infancia y de los derechos humanos, claramente.
Así es. Nosotros también, bueno, queríamos preguntarte si ustedes manejan algunas cifras sobre casos, sobre los casos que ahora se presentan en lo que es la ciudad de Buenos Aires en cuanto a lo que sería violencia infantil.
Sí, a ver, el Consejo de Derechos el año pasado intervino en cerca de 21.000 situaciones de niños, niñas y adolescentes que tenían derechos vulnerados de distintas categorías, digamos. Algunos puede ser la vacante de la escuela, otros sea el trámite del DNI. Lo que sí tenemos es que en la gran mayoría de las situaciones de vulneración de derechos tienen que ver con maltrato físico, maltrato psicológico, testigos de violencia y negligencia. Es decir, todas situaciones donde los niños se encuentran en situación de vulneración radical de sus derechos, ¿no? No es que estamos hablando de la falta de documentación, que es un trámite a acompañar con los padres, sino que son los mismos padres los que vulneran los derechos de los niños y es un número que crece, lamentablemente, la situación de maltrato físico y psíquico y psicológico para los chicos de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, Guadalupe, quisiera preguntarte qué acciones concretas emprende el Consejo de Derechos en relación a estas vulneraciones de derechos.
A ver, el Consejo de Derechos tiene un trabajo de hace ya muchos años, es un organismo creado por ley, la ley 114, y además ratificado por la ley nacional que establece que es el organismo de protección de derechos de la ciudad. Lo que hacemos dos es tanto campañas de concientización acerca del maltrato, pero fundamentalmente lo que hacemos es tomar intervención en cada uno de los casos en los cuales detectamos y nos enteramos de situaciones de vulneración de derechos. Nuestros canales suelen ser las escuelas públicas, suelen ser los espacios de salud, suelen ser muchas veces organizaciones sociales que trabajan con infancia y que en función de la cercanía que tienen con los chicos y con la situación de cada uno, empiezan a registrar situaciones de vulneración de derechos y nos informan. Y ahí el Consejo interviene con la guardia jurídica en caso de que sea una situación de extrema gravedad y que tenemos que proteger en forma inmediata a los niños y a las niñas, o trabajamos desde las defensorías, fundamentalmente intentando fortalecer a la familia y poder identificar si lo que está pasando es, muchas veces sucede situaciones de vulneración de derechos por falta de recursos simbólicos y materiales por parte de los padres, no por una decisión adrede. Entonces ahí trabajamos con la familia y con el resto del Estado para poder, bueno, garantizar el acceso a la educación, garantizar el acceso a la salud, fortalecer los recursos y en última instancia lo que tomamos son las definiciones de que los niños sean provisoriamente separados de su seno familiar para proteger su integridad física y psicológica.
Sí, un tema que quería preguntarte en particular, ¿cómo está lo de la línea de denuncias telefónicas y de la guardia permanente? ¿Cómo están trabajando y sí, qué papel juegan ante estos casos?
Sí, no, la línea 102 es una línea para nosotros fundamental, que además, por suerte, en la Argentina hoy tienen ya 16 provincias. Funciona la línea 102, con lo cual de a poco se van instalando estas líneas como de ayuda a los chicos. Hoy sigue teniendo alrededor de 5.000 llamados anuales. Nuestro desafío es que nos llamen los chicos, porque es una línea pensada para los chicos, fundamentalmente, donde todavía siguen llamándonos más los adultos que los niños y las niñas. Nuestro gran desafío es que los chicos registren esta línea de ayuda como un lugar donde ellos pueden llamar directamente. Y la Guardia Permanente de Abogados ha crecido enormemente en su cantidad de abogados y de recursos. Lo que es cierto es que nosotros somos como un equipo de abogados que funciona las 24 horas y corre a la emergencia permanente y tiene, el año pasado tuvo cerca de 5.000 intervenciones. No necesariamente siempre terminan en separar a los niños de su seno familiar, pero sí son situaciones que requieren la decisión del cuerpo de abogados, que en función, en efectiva, es el que en el momento hace cesar la vulneración de derechos.
¿Y cuál es la línea de vinculación de la Guardia Permanente, del Consejo como organismo central, con las defensorías como órganos locales para dar salida a situaciones de vulneración de derecho?
A ver, lo que la Guardia evalúa es la criticidad de la situación. Esta primera evaluación se hace con el consultante, por lo general suelen ser hospitales y educación, donde se evalúa la situación de riesgo inminente. la Guardia trabaja centralizadamente, no es que trabajan centralizados. Los abogados tienen sus oficinas centralizadas, pero en realidad los abogados están todo el día en la calle y trabajan con teléfonos, con lo cual el trabajo de ellos es descentralizado porque trabajan en todos los hospitales y en toda la capital federal. La Guardia interviene y toma una decisión en el momento, y lo que hace después es pasárselo a lo que son las defensorías de acuerdo a donde el niño o la niña viva en el domicilio. Y se trabaja. Muchas veces se toma una definición, supongamos, de que el niño no vuelva con los padres y vuelva con un referente o ingrese al sistema de protección, y el caso pasa a seguimiento de una defensoría que trabaja en evaluar el caso en profundidad. La Guardia lo que hace es, no siempre que la Guardia interviene, toma una medida de excepcional, digamos, no en términos jurídicos, que es retirar al niño de su seno familiar. A veces se firma un acta de compromiso y se trabaja desde las defensorías, que es un ámbito más territorial y que trabaja más en el largo plazo.
Sí, concretamente este tema que tú mencionabas de hacer todo lo posible para que la desvinculación del niño con su familia sea una medida excepcional, extrema, digamos, ¿no? Se me ocurre que para eso hay que tener un trabajo muy aceitado de las defensorías para darle un enfoque global, digamos, ¿no? Es decir, conociendo la situación familiar, social y demás, para que efectivamente esto pueda producirse. ¿Qué nos podés decir sobre este tema?
Sí, efectivamente es así. Digo, las defensorías trabajan articuladamente con pidiendo informes con educación, hablando con referentes de la familia, evaluando a través de salud. Lo que sí es cierto, me parece que hay algo a reflexionar después de tantos años de la Convención y de algunos menos, pero bastantes también, de la Ley 20.061, es todos los organismos que trabajamos con tema de infancia, desde las organizaciones de la sociedad civil, el Poder Judicial, el Consejo, hay que reflexionar acerca de cuánto es lo que se puede trabajar con los adultos en desventaja de los niños, ¿no? Digo, me parece que hay un tema a reflexionar entre todos, genuinamente, que este del derecho a vivir en familia y a trabajar y a ofrecer la política pública y hacer todo lo que haga falta para que la familia pueda garantizar los derechos de los niños, no puede extenderse tanto en el tiempo, porque no sé si es tan bueno que esta oportunidad a los adultos lo que lastime es la psiquis y la de los niños, ¿no? Me parece que ahí hay como algo a repensar colectivamente después de tantos años de la Convención.
Claro, y ahora que tú mencionas, bueno, esto del rol de los adultos, sobre estos casos, bueno, en estos últimos meses, digamos así, hemos visto bastantes casos de femicidio, en donde también sabemos que hay niños vinculados ahí, que están involucrados y que son víctimas también de este tipo de violencia, ¿no? Que se ejerce sobre la madre del niño, que es maltratada por su esposo en algunos casos. Entonces queríamos saber también cómo vienen ustedes, bueno, trabajando esto. Ustedes dicen, bueno, que los adultos también forman parte importante de este cuidado de los chicos y de la parte de la familia, pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan sobre esto.
A ver, totalmente. Para nosotros, cuando en estos últimos casos donde a veces el que produce el femicidio es un niño, o también en los casos donde tenemos el acoso entre pares, la postura del Consejo de Derechos es todos los involucrados, que son niños, niñas, adolescentes, son víctimas. Porque un niño que produce, por ejemplo, un acoso entre pares en la escuela, y tiene que venir de una familia donde no ha logrado tener empatía, donde probablemente él también sea discriminado, donde él tenga y sufra situaciones de violencia y estas las replique con aquel que considera que es inferior, al igual que él es considerado inferior en su casa. Lo mismo con la violencia. La violencia de género es una pauta cultural aprendida y naturalizada dentro de un espacio familiar. Lo mismo cuando nos sucede con el niño abusador. El niño abusador es un niño que sufre el abuso y lo establece como pauta naturalizada. Los chicos se forman en función de lo que los adultos responsables les ponen y les muestran como natural. Entonces, el femicidio, y sobre todo cuando afecta a las adolescentes, es algo terrible, porque fallamos como sociedad, fallamos como Estado, fallamos como cultura, si lo que convalidamos entre los adultos es la situación de violencia. Yo hago un... disculpa que me extienda. A mí cuando me preguntan, me parece como... los adultos nos gusta no hacernos cargo de las cosas que hacen los adolescentes, sobre todo. Cuando de repente vemos dos adolescentes reventarse a trompadas en la puerta de una escuela y nos horrorizamos todos los adultos y decimos los chicos y qué violencia y que lo suben a YouTube, no nos damos cuenta ni queremos registrar que de repente también tenemos padres que entran a la escuela y le revientan a trompadas a la directora, o que nos peleamos con el ciclista porque se nos adelantó, o insultamos al del taxi porque nos cerró el tránsito.
Seguramente. Entonces, también la violencia institucional es una parte de esto que vos mencionás, ¿no es cierto?
Exactamente, digo, todos los adultos, no nos hacemos cargo de lo que nosotros como sociedad, en todos sus ámbitos, estatal, político, judicial, institucional, social, de la organización, inclusive del individuo común y corriente que no participa de ninguna institución, hacemos permanentemente. Entonces nos ponemos en un lugar de distancia y decir, los pibes están violentos, los pibes no respetan nada. También tenemos a más adultos que, yo siempre planteo lo mismo, esto de, hay muchos adultos que han comprado, entre comillas, el discurso de los derechos de los niños, porque les es cómodo a sacarse responsabilidades. Que los chicos tengan derechos no nos excluye a los adultos de las responsabilidades de criar esos chicos. Entonces esta cosa de, bueno, el derecho, si se escudan en esto, no, para no poner el cuerpo, para no estar atentos, para no acompañar, para no respetar, y lo hacen desde un lugar donde el chico solamente se nutre de ejemplos de desinterés, ¿no? De esta cosa famosa de el ignorarme también es violencia.
Sí, entonces, Guadalupe, una reflexión en el tema que planteabas vos, muy breve. A nosotros nos parece, por la experiencia que recorremos en la casona, que en esto de darle oportunidad a los adultos a poder revisar las medidas de vulneración de derechos y que esto no sea una prolongación y que sea una formalidad, tiene que ver con qué trabajos hacemos desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las organizaciones del Estado que tienen que ver con los derechos del niño de manera efectiva, porque bueno, si bien todos por ley decimos la necesidad de un trabajo familiar, sabemos que muchas veces esto es un tanto formal y no se lleva adelante. Entonces los que nos parece que hay cosas que no podemos resolver, pero sí podemos resolver el ser más fuerte en la exigencia del trabajo familiar y de la efectividad del trabajo familiar en relación a las crisis de vulneración de derechos de niños, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, y me parece que siempre hay que seguir tratando de mejorar los trabajos, las articulaciones. Hay organismos que trabajan bien, hay organismos que dan respuesta, hay organizaciones que trabajan bien y que se comprometen, y otras que no, y organismos que no dan la debida respuesta. Me parece que, creo que esta, por eso yo insisto, creo que es todos los que trabajamos con la creencia y la bandera del respeto de los derechos de los chicos y de una atención, una mirada integral, tenemos más allá de cuestiones, inclusive desde lugares distintos, la misma mirada. Ciertamente no es la que tiene toda la sociedad. Me parece que en ese lugar es donde todos tenemos que seguir trabajando y obligando a la sociedad a interpelarse. Me parece que con la infancia no hay una real interpelación con respecto a todo el conjunto de la sociedad de lo que hacemos. Porque digo, quizás la casona, quizás el consejo aún en diferentes situaciones, el norte es el mismo. Pero no así en toda la sociedad y en todas las instituciones y en todas las organizaciones. Me parece que todavía nos falta un camino por recorrer, es lo que es la defensa real y concreta de los derechos de los chicos y las chicas.
Muy bien, Guadalupe, te agradecemos este contacto telefónico. Te saludamos desde aquí, desde la casona de los Barriletes.
Bueno, yo te quiero decir, Guadalupe, que queremos que vengas un día aquí al estudio de la radio para hablar en forma más prolongada y distendida sobre el consejo, sobre su labor, sus proyectos y cómo está llevando las cosas adelante. Así que te queremos dejar comprometida al aire, cosa de que...
cuenta con mi compromiso, porque como decía recién, uno puede en distintos momentos pensar distintas cosas en situaciones particulares, pero el norte, tanto de la casona como de los que trabajamos en el consejo, es el mismo. Con lo cual siempre estos debates nos nutren a nosotros y nos invitan a los demás también a reflexionar. Así que tienen mi compromiso de que voy a ir.
Bueno, despedimos y nos vemos en la movilización, entonces.
Nos vemos el 3, efectivamente. Un beso grande.
Chao.
Así es, hablábamos con Guadalupe Tagliaferri, presidenta del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este organismo se encarga de proteger y garantizar los derechos de todos los niños y adolescentes. Vamos ahora con nuestro segundo tema musical.
¡Gracias! La Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Estamos de vuelta en el programa de La Casona de los Barriletes. Ahora estamos en otro contacto telefónico con Patricia Pérez. Ella es fundadora y presidenta de la Asociación Civil Soles en el Camino. Este es un hogar que nació en el año 2001 y que trabaja arduamente por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y este hogar también pertenece a la Red de Hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros te saludamos, Patricia, aquí desde el estudio de Radio Arinfo.
Hola Patricia, buenas Leo, tardes. Petri te saluda, ¿cómo estás tanto tiempo?
¿Qué tal Leo? Mucho gusto, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contentos de hablar contigo. Bueno, el tema es la movilización y el enfoque que tenemos desde la Red de Hogares sobre este mentado caso de los jueces que absolvieron a los violadores, digamos, ¿no? Ajá. ¿Qué nos podés decir sobre el tema y sobre la posición de los hogares, de la Red de Hogares?
Mira, este caso de los jueces, la verdad que no solo es lamentable, sino que es bochornoso y avergüenza a todos los que trabajamos directamente por los derechos de los niños, pero también a todos los ciudadanos comunes que realmente nos damos cuenta de que los jueces probos o los que se supone que tienen que impartir justicia no son precisamente en este caso quienes han podido ejercer ese rol de sabiduría y de poder respetar los derechos del otro, en este caso de los más débiles, que es el niño. La verdad que es un fallo bochornoso y me parece que tenemos mucho para trabajar todavía desde lo académico y desde la justicia para combatir a estos personajes, ¿no? Y estas creencias y estos prejuicios y estas miradas tan fuera de época y tan alejada de lo que son el respeto por los derechos de los seres humanos en general.
En cuanto a las acciones que están haciendo ustedes por parte de la Red de Hogares, ¿cuáles son? Porque bueno, sabemos que hay una movida, ya se han realizado varios scratches, también se están recogiendo firmas para que estos dos jueces dejen de dar clases, porque también son docentes de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires. Entonces también nos gustaría saber desde la Red de Hogares si están haciendo alguna movida o tienen pensado hacer alguna movilización.
Mira, nosotros desde la Red de Hogares en particular estamos siempre tratando de tener presencia y de hacernos escuchar en relación a estas posiciones y a estas necesidades de cambio que tenemos, y que hoy aparece el caso de este niño y estos jueces como en la opinión pública como relevante, pero que día a día en la cotidianeidad de nuestro trabajo también nosotros sabemos y somos conocedores de fallos o de decisiones que los jueces toman, que no siempre están a derecho y que no siempre están en condiciones de favorecer los derechos del niño, como toda la legislación vigente indica que se debe hacer. Entonces nuestro trabajo no solo es a través de manifestarnos concretamente en estos casos, sino también es cotidianamente en la lucha que llevamos y que vamos realizando en cada uno de los casos que nos toca trabajar, y que ya te digo, en muchos casos también hay decisiones que no se ajustan a derecho y que tenemos que pelear todos los días para que para que se resuelva en favor de los niños.
Otra cosa también, bueno, que queríamos preguntarte es sobre la participación que ustedes van a tener desde la Red de Hogares, la concentración que se va a realizar el próximo miércoles 3 de mayo bajo la consigna Ni Una Menos, Basta de Femicidio. Queríamos que nos des detalles sobre eso.
Mira, nosotros como Red de Hogares, como te decía, estamos tratando de hacernos presentes y de tener y que nuestra voz sea escuchada y que podamos participar de todas estas manifestaciones sociales que como organizaciones de la sociedad civil nos competen y nos implican directamente. Y en este caso en particular nos hemos reunido y hemos tomado una postura muy concreta y firme en relación a esto. Por eso nos vamos a hacer presente y vamos a tratar de compartirlo con los jóvenes con los cuales nosotros trabajamos cotidianamente, porque precisamente es desde nuestro trabajo cotidiano y desde los jóvenes y niños que viven en nuestros hogares en forma temporaria, que también nosotros debemos manifestarnos en forma concreta, haciendo visible esta problemática que tiene que ver con una situación de género y con una situación en el lugar en el que se pone a la mujer, pero también a partir de aquí aparecen toda una serie de vulneración de derechos que tienen que ver con niños, con niñas, con jóvenes que son víctimas directas de esa violencia que se ha transformado en muchos casos como algo normal y natural, y que también en muchos casos cuando la mujer es víctima de violencia y se desarticula la familia, estos niños muchas veces no tienen alternativas familiares o en muchos casos son huérfanos de esas mujeres que fueron asesinadas, que fueron violentadas y que no tuvieron oportunidades. Por eso para nosotros es tan importante manifestarnos, dejar nuestra posición en claro. Nosotros, nuestros niños son víctimas de violencia, las madres de los niños son víctimas de violencia y nuestro trabajo es desde todos los lugares hacer que esto no se replique y que no se vuelva a repetir estas situaciones tan terribles que en este último tiempo se fueron dando en forma casi sistemática, ¿no?
Bueno, realmente ha sido muy clara tu exposición. Marchamos entonces el 3 a una gran movilización, todo dice que va a ser así, y que la misma puede jugar un papel importante, no solo para la resolución de este caso aberrante, como bien vos decías, sino en abrir conciencia sobre la problemática de la violencia y de la vulneración de derechos más en general. Así que te agradecemos, Patricia, te saludamos y nos vemos el día de la movilización.
Bueno, Lea, espero que esto realmente sea un llamado de atención, que tanto las organizaciones civiles, que somos las que trabajamos en la cotidianidad, pero también el Estado en todos sus estamentos, tomen nota de esto, puedan hacerse cargo y realmente se puedan cumplir con las leyes que hay, que algunas se deberán mejorar, pero hay muchas leyes que se tienen que empezar a cumplir en serio.
Así
y
es.
Bueno, estaremos ahí en la lucha.
Una de las cosas que se va a reflejar este próximo 3 de junio es esto, ¿no? La exigencia también de la aplicación de las leyes. Como tú bien lo mencionabas, las leyes están. Lo que pasa es que falta también que se llegue a la concreta aplicación y ejecución de estas leyes como tal.
Exacto.
Bueno, agradecemos mucho este contacto.
Gracias, Patricia. Un beso.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Esperemos que esto sea importante para todos y todos podamos estar juntos en esa marcha.
Así es, ahí estaremos. Adiós. También nosotros. Desde la Casona hace poco lo estábamos conversando, que bueno, justamente es el miércoles que viene en el horario de nuestro programa, así que bueno, vamos a hacer hoy una edición especial. Vamos a tratar de estar ahí presentes también en esta movilización, manifestando y también alzando la bandera de Ni Una Menos, Basta de Femicidio. Vamos ahorita con otro tema musical y regresamos para pasar la entrevista que le hicimos a la compañera Laura Selena Chávez.
¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto. ¿Qué debo yo hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye. ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice,
óyelo.
Somos una marea de gente, todos diferentes.
Radio Casona cuenta con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ya estamos en nuestra última parte del programa del día de hoy. Ahora vamos a pasar una entrevista que le realizamos hoy en la mañana a Laura Selena Chávez. Ella es abogada del niño y justo está presentando su libro que se llama El Abogado del Niño. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de qué se trata este libro.
Bueno, mi nombre es Laura Selena Chávez Luna. Yo soy abogada en niñez, adolescencia y familia y mediadora. Ejerzo como abogada del niño también y soy auxiliar de la justicia. Lo que quise compartir en este libro que hoy se va a estar presentando en el Senado a las 5:30, cuyo título es El Abogado del Niño, es digamos, mostrar un poco cuál es el trabajo que es posible realizar, las intervenciones que son posibles en materia de restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados. Y en este libro lo que comparto es un enfoque que es teórico y práctico sobre ese acceso a la justicia que ellos tienen de la mano de distintos actores, donde el abogado del niño, lo que yo digo, es el que lidera un colectivo, ya que creo que para restituir derechos trabajamos de manera colectiva. En este libro aporto ejemplos concretos de intervenciones, cómo se trabajaron distintos mapas de red, trabajo también en distintas sedes, cómo se trabaja en sede civil, en sede administrativa, en sede penal. Aporto algunos modelos descritos que le pueden ilustrar y ayudar a algunos colegas que están empezando a trabajar como abogados del niño, no solamente a los colegas, sino también por ahí la mirada judicial, aquellos que por ahí desconocen de que está este recurso y que se puede utilizar en pos de la plena vigencia de los derechos de un pibe. También aporto, bueno, mucha doctrina que yo he leído, de la cual me nutro, y también hago mi propia doctrina en base a la experiencia de trabajo, la legislación que yo entiendo que es pertinente para citar en esos casos, también fallos jurisprudenciales que permiten de alguna manera entender, por ejemplo, en sede penal y en sede civil, cómo va a ir evolucionando esta figura del abogado del niño y cuáles son esas posibilidades que tiene en lo que es la defensa técnica de los derechos de un niño y defensa integral. Yo hablo de una defensa integral. Este libro es como un primer, como una primera huella, un primer paso, porque la idea es escribir otros más. De hecho, es un título de una primera colección que se refiere a la gestión y resolución de conflictos de los niños y las familias. Porque creo que lo que hacemos es trabajar con el conflicto en general, y bueno, esto es una manera de gestionarlo y de administrarlo. El abogado del niño es un recurso. Y en el libro se hace mucho énfasis también en los distintos dispositivos. Hay un capítulo que está dedicado a los hogares, sobre todo porque yo trabajé como abogada en un hogar convivencial durante 7 años, fui asesora y eso me marcó, es algo que yo digo en el libro que marcó mi experiencia, y un capítulo que se refiere incluso a la ley en Ciudad de Buenos Aires, que es la que establece las pautas para el funcionamiento de los hogares, la ley 2881. Hay un espacio también ahí que le he dado la oportunidad de ser escuchado a alguien que representa a los hogares de la red de hogares, que es Gustavo García. Él también fue entrevistado para el libro y aparecen los señalamientos que desde los hogares a veces se hacen a cómo el abogado niño tiene que intervenir, cuál es la expectativa que se tiene sobre el pibe. Ese capítulo para mí es un capítulo muy importante porque tiene que ver un poco con la formación que yo recibí para ser hoy en día quien estoy siendo, ¿no? Para trabajar de esta manera. Por ahí otros abogados del niño se manejan de otra forma. Yo trabajé en un hogar, sé cómo se maneja el dispositivo y por ahí la forma en que me paro a abordar el conflicto es distinta. Ese capítulo para mí es muy especial. Y bueno, la idea de este libro es empezar a abrir el camino, empezar a abrir un poco esto, compartir experiencias. También hay oportunidades para que los que estén leyendo el libro puedan cuestionarme y que puedan cuestionar qué harían ellos en si estuviesen estado en ese lugar. Es muy divertido porque por ahí entre paréntesis dice, ¿y ustedes qué harían? Y o hasta incluso hay momentos para cuestionarme también. Y hay, por ejemplo, actividades para empezar, actividades prácticas. Por ejemplo, cómo se puede armar, con toda una historia compleja, cómo se puede armar el genograma, qué intervenciones realizaría si fuese el abogado del niño de manera inmediata, y ver los distintos intereses. Sabemos que estamos atravesados por la complejidad y hay distintos actores. Bueno, ¿con quién tendría conversaciones primero? ¿Cómo iría al hogar? ¿En qué horario iría? O practicar conversaciones de cómo se legitima un niño cuando uno tiene una primera entrevista. Quizás una de las partes más interesantes que me han comentado ya son las que tienen que ver con la propia experiencia práctica que yo tengo. Cómo trato de fundarla metodológicamente, ¿no? Al ser mediadora, por ahí tengo una formación en comunicación que me ayuda mucho a saber cómo pararme frente a los chicos, más allá del propio carisma o empatía que uno puede llegar a tener. Así que, bueno, en general, básicamente se trata de eso.
Hablabas hace algún momento sobre, bueno, que esto viene siendo una primera huella. ¿Una primera huella para ti o para dentro de lo que significa la figura del abogado del niño? ¿Este es un primer libro? O sea, ¿tienes conocimiento de otras publicaciones que aborden sobre esta figura del abogado del niño?
Bueno, una de las cosas que yo digo en la introducción es que el libro no pretende agotar, primero, la ley que le da fundamento a la figura del abogado del niño, que es una ley que yo quiero mucho por lo que significa como paradigma en materia de intervención, que es la ley 26061, la ley de protección integral de los derechos de niños y adolescentes. Creo que yo no quiero agotar esa ley, porque de hecho no es el objetivo del libro. Y en realidad, con respecto al abogado del niño, yo he leído otros materiales, pero tienen otra forma de pararse frente al conflicto. Por ahí hacer un análisis desde otras perspectivas. El mío es un enfoque teórico-práctico y hasta por ahí incluso peca de trabajar con intervenciones concretas. Porque la idea es bajar a tierra la figura que va como muy por arriba, pero algunos dicen, sí, sí, ¿cómo se implementa esto? Bueno, yo trabajo en el cuándo, en el qué, cómo y en el dónde. Creo que en eso es inédito. El material es inédito en este sentido. Se trabaja con casos concretos y así hace el desarrollo de la intervención y se propone a los que están leyendo, bueno, cómo lo harían ellos y que trabajen incluso, que hagan después como una conclusión de si se articula con todos los actores, bueno, cómo se articula en el caso concreto y que revisen cada caso que se trabaja, caso en sentido metodológico, ¿no? Son niños y niñas que sufren, bueno, cómo se interviene en cada uno de esos casos. Creo que en eso es inédito. Creo que es una huella que quiero dejar en relación a cómo se implementa el abogado al niño y que sea tomada por otros y superada por otros. La vez pasada en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora lo que les planteaba es que cualquiera de ellos puede escribir también un libro con las propias intervenciones. Y así como yo escribí el mío, todos ellos que son abogados del niño están invitados a escribir su propia aventura.
Y sobre esa aventura, cuéntame cómo fue ese proceso de escribir un libro. Es tu primer libro, sabemos.
Es mi primer libro. Bueno, la verdad fue muy movilizante. Es una experiencia que quise disfrutarla paso a paso. Y cada vez que estaba escribiendo y me acordaba de cómo había atravesado cada una de esas intervenciones, con quienes había hablado, sentía profunda emoción y te puedo asegurar que las palabras volaban solas. O sea, yo escribo rápido, pero además de escribir rápido, acá es como que las palabras brotaban y como que no me daban las manos para escribir, y escribía en muy cortos periodos historias largas y las iba transformando y recortando, y era tanto lo que tenía para decir. Todavía tengo mucho más para decir. Esto es lo lindo, porque además uno mira el libro y lo más difícil es ponerle un corte. Porque siempre el hecho de querer ser no perfecto, sino tratar de entender a la excelencia, que es lo que creo que los abogados del niño tenemos que dar. Y esto quiero hacer este señalamiento porque la actividad es pro bono, es gratuita, pero el chico merece lo mejor, ¿sí? Y bueno, y yo quería dar lo mejor también en el libro. Entonces pensaba, ¿no?, en cómo hacer un recorte con las intervenciones. Y en eso de cómo hacer un recorte quería dar excelencia y siempre aparecía un material para fundar mejor. Fue muy difícil terminarlo al libro, cerrarlo, porque siempre me quería superar, siempre quería mejorar los fundamentos o darles más información a aquellos que iban a leer el libro. Yo pensaba en quién estaba leyéndolo el libro, ¿no? Cómo podía aprender a develar esa figura. Entonces fue muy difícil cerrarlo. De hecho, yo lo miro ahora y le agregaría 20.000 cosas más, pero bueno, por eso voy a escribir otros.
¿Dónde se puede conseguir el libro El Abogado del Niño?
Bueno, está editado por Tribunales Ediciones. Tribunales Ediciones tiene su página web, www.tribunalesediciones.com.ar, y ya se está vendiendo en unas librerías que yo más quiero, que es la librería donde yo, cuando fui estudiante, empecé a comprar ahí, que es la librería del jurista, que es la librería por excelencia en Buenos Aires, que se dedica a todo lo que es temática jurídica. Si lo tienen ahí en primera fila, la librería del jurista está en Talcahuano 427.
Bueno, te deseamos mucho éxito en esta presentación.
Muchísimas. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes desde Radio Casona, porque todos los que hacemos infancia, los trabajadores de infancia, siempre encontramos un espacio en su radio, y gracias por difundir información. Recibo sus newsletters, así que la agradecida soy yo.
Esa entrevista se la hicimos hoy a Laura Serena Chávez, bueno, que nos comentó sobre este primer libro que está presentando hoy. Ya estamos al final de este programa, de esta edición. Agradecemos mucho. Tenemos unos me gustas en Facebook. A Antonio Quispe, lo saludamos, de La Quimera de los Títeres. Estos son amigos también de La Casona. A Gabriel Cohen, que nos está escuchando y está también aquí acompañándonos en el estudio. Está al lado de Andrea. Antes de despedirnos, bueno, queremos volver a invitar para el próximo miércoles a estar presentes en esta convocatoria que se va a realizar en el Congreso de la Nación. Me parece que es importante estar presentes ahí y hacernos visibles también en rechazo a esta violencia, ¿no?, que se está dando últimamente. Decimos basta de feminicidios. Así que bueno, nosotros en La Casona va a estar presente ahí. Y los invitamos a los que nos están escuchando también a que estén presentes.
Una vez más pintamos en la pared todos a la marcha. Así que nos vemos allí y bueno, el compromiso de Radio Casona de estar presente para salir al aire durante la marcha misma.
Agradecemos, bueno, en los controles a Andrea Figari. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, Leonardo. Nuevamente te lo digo, de verdad que nos hacía bastante falta. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Agradecidos con todos.
Yo quiero que a mí me cuide si me enfermo.